paisaje, la fiesta que celebra, y Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto. En este sentido, es un momento auspicioso para estudiar algo específico que tiene que ver con Yetzias Mitzrayim. Lo que vamos a estudiar hoy, con la salida de Egipto, lo que vamos a estudiar hoy es un discurso hasídico, cortito, del Friedrich Rebbe, del Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, de bendita memoria, que dijo en Taf Shin Dalet, 1944. En realidad, este discurso no fue pronunciado, sino que fue escrito para una revista que salió durante varios años en Estados Unidos, donde el Rebbe vivía en ese momento, y ponían en esa revista, Kriya Bakedusha, se llamaba el llamado y la santidad, ponían en esa revista una serie de discursos hasídicos que el Rebbe escribía específicamente para esa revista, y por eso son discursos más cortos y en general más sencillos. En este discurso en particular vamos a hablar del concepto de Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto, espiritualmente hablando. ¿Qué representa Egipto en el alma de cada uno de nosotros? ¿Y cómo en la práctica salimos de Egipto? ¿Y qué representación tiene esto? De vuelta, en el alma de cada uno de nosotros y en el servicio a Dios. Vamos a empezar. El discurso cita primero una frase del Talmud. En cada generación, que vamos a hablar específicamente del concepto de una generación, en cada generación toda persona tiene que verse a sí mismo como que él salió de Egipto. Esto lo repetimos, lo decimos en el Seder de Pesaj, en la noche de Pesaj misma, y es algo que pensamos y repetimos todos los días en la práctica. Todos los días debemos recordar la salida de Egipto. Ahora bien, lo voy a leer directamente en castellano y algunas partes en hebreo. En cada generación, dice el Rebbe, la palabra doir significa generación en general, vamos a ver más detalles de esto más adelante. El concepto es, la palabra doir, generación, un momento y una situación. Una generación es un periodo de tiempo en la historia de la humanidad y una situación específica que se vive en ese periodo de tiempo. Entonces, si la frase talmúdica dice que en cada generación uno tiene que verse a sí mismo como que salió de Egipto, quiere decir que en cada periodo de tiempo, todo yehudí, todo judío, hombre y mujer, sin diferencia de edad y la situación espiritual en la cual se encuentra, como vamos a ver más adelante, tiene que verse a sí mismo como que él mismo o ella misma salieron de Egipto. Este es el sentido literal de la frase. Tenemos que entender cuál es la intención en esto. Que toda persona que es parte del pueblo judío tiene que verse a sí mismo como que salió de Egipto. ¿Qué significa esto? Yo en la práctica vivo muy lejos de Egipto, nunca estuve en Egipto, probablemente nunca esté, de hecho hay una prohibición halájica de estar en Egipto, asentado ahí, etc. Entonces, ¿qué quiere decir que tengo que verme a mí mismo como que salgo de Egipto? Si nunca entré, nunca voy a salir tampoco. ¿De qué estamos hablando? Evidentemente es algo espiritual. No es algo material y concreto. Y no es solamente recordar en la noche de Pesaj que estuvimos en Egipto y en la práctica todos los días, como expliqué anteriormente. ¿De qué estamos hablando? Si la intención es solamente que cada persona sepa y sienta en su interior que él mismo salió de Egipto, después está escrito en la Agadá, en el texto que leemos en la noche de Pesaj, no a nuestros padres solamente salvó, redimió Dios de Egipto, sino que incluso a nosotros nos redimió. Entonces, estamos repitiendo lo mismo. Si toda la intención de verse a sí mismo como si hubiésemos salido de Egipto, como si estuviésemos saliendo de Egipto, perdón, es esta justamente, bueno, sentí como que salís de Egipto. ¿Para qué repetís el mismo concepto después? No solamente a nuestros padres Dios redimió, sino a nosotros también. No, estás diciendo lo mismo. ¿Cuál es la intención entonces que en cada generación tenemos que vernos, etcétera? ¿Cuál es la idea de generación? Entonces el Rebbe explica. También tenemos que entender el Gedder, la definición de Doir, de generación. Generación no es solamente un concepto en el tiempo, sino que generación es un concepto en cantidad. Es decir, que en todo momento, sin diferencia, cuánto tiempo ocurrió, pasó de la salida de Egipto, hace cuántos miles de años ocurrió la salida de Egipto, aún así, en cada momento, uno tiene que verse a sí mismo como que salió de Egipto, etc. Y no solamente esto, en cada generación representa hace cuántos años, bueno, pasaron tantas generaciones, pues en tu generación también tenés que recordarlo, etc. No es solamente esto, sino que el concepto de Doir, generación, es en calidad también. No solamente en cantidad, hace cuánto tiempo pasó esto, tantos años, sino en calidad. Es decir, sin diferencia de una persona simple o un gran estudioso o un genio de la Torah, no hay ninguna diferencia. O sea, generación no solamente tiempo, generación no solamente tal gente en tal lugar, sino que generación es dentro de un tiempo determinado y un grupo de personas determinado, la generación incluye a todas las personas, sin diferencia de qué clase de personas son, espiritualmente elevados, espiritualmente bajos, conocedores, no conocedores, etc. Y en este sentido, en calidad y en cantidad, dentro del concepto de generación, uno tiene que verse a sí mismo como que salió de Egipto, como que salió de Egipto, porque la redención del exilio de Egipto no fue una redención física solamente, que el pueblo judío salió de Egipto, 600.000 hombres entre 20 y 60 años, como 3 millones de personas, no señor, sino que también fue una redención espiritual, del alma, una redención espiritual del exilio de Egipto, que existe en realidad este exilio de Egipto en toda la vida de la persona, en el comportamiento de la persona, en la práctica, en cada uno de nosotros existe este exilio de Egipto y cada uno de nosotros tenemos que ser redimidos en forma constante. Y esta es la intención de la idea de que en cada generación la persona tiene que verse, etc. Porque todo alma que Dios colocó en un cuerpo físico para vivir en un determinado momento de la historia, en un determinado lugar, ese asunto, ese concepto de que el alma desciende y se inviste en el cuerpo, este es el exilio. Es un exilio espiritual. En Mitzrayim, por así decir, en Egipto, como vamos a estudiar más adelante, ¿qué significa la palabra Mitzrayim? Y el trabajo de la persona, la misión de la persona en este sentido, es redimir, espiritualmente hablando, al alma de Mitzrayim, de Egipto. A pesar de que la redención de Egipto fue por bondad divina, como decimos en el texto de Pesach, que Dios se reveló, perdón, el Melech Malchi Amloach Makadosh Baruch Hu, el rey de todos los reyes del Santo Bendito sea, se reveló y redimió al pueblo judío. Quiere decir que vino de arriba, por bondad divina, él mismo nos redimió, pero aún así, no fue así nomás, sino que, como está el relato en la Torá, en el libro de Shmois, en el segundo libro de la Torá, al respecto de cómo ocurrió la salida de Egipto en la práctica, el Rebbe cita acá un par de versículos, Anitza, que la Yemen la queda Boiseinu, gritamos a Dios, nuestro Señor. Y entonces, Vaishma Yemes Kaileinu, Dios escuchó nuestra voz y vio nuestro sufrimiento y nuestra aflicción, y entonces nos salvó. Quiere decir que a pesar de que fue Dios el que nos redimió y Él mismo no mandó ni siquiera un enviado, sin embargo, provino esa redención. Primero tuvo que haber un grito, una aflicción del pueblo judío y después vino la redención divina. Pero no siempre, Haz de Shalom, Dios libre y guarde, dice el Rebbe, sirve el grito del ser humano hacia Dios. Pero no siempre Dios da esta petición del pueblo judío. Entonces, cuando estamos en Mitzrayim, en Egipto, como vamos a ver más adelante, ¿qué es? A Kadosh Baruj Hu, estando en aquel momento, y Él, bendito sea, vio nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra aflicción, y por lo tanto nos redimió. Esto no quiere decir que en cada momento que uno pida, Dios tiene que responder. Pero en la práctica, en ese momento en Mitzrayim, Dios respondió. Así fue la redención espiritual de Mitzrayim, físicamente hablando, y así también, espiritualmente hablando, se encuentran los mismos conceptos. Tiene que ser una redención que viene de arriba, de Dios, pero para que ocurra esa redención tiene que haber un grito de abajo, una aflicción. El rey anterior ponía Kitsurim, ponía resúmenes, pequeños resúmenes del capítulo, a pesar de que creamos que el concepto significa calidad de seres humanos, calidad en términos de cuánto saben, cuánto están elevados espiritualmente, etc. Y así como se refiere también a cantidad en tiempo. Esto significa doir, un momento en la historia y un grupo de gente, todo ese grupo de gente en la historia. Tanto los genios de la Torá más elevados, como el pueblo judío más simple, las personas más sencillas, todos están obligados a verse a sí mismos y sentir en sí mismos. Y la de Egipto vino a través del grito a Hashem, nuestro Señor. Este es el primer capítulo. Segundo capítulo. Todas las fiestas y momentos especiales que Dios nos entregó a todo el pueblo judío, no es solamente que en ese momento ocurre esa fiesta. El Rebbe da ejemplos. El séptimo día de cada semana es Shabbos, es el día de Shabbat. El primer día de Tishrei, el primero del mes de Tishrei, es Rosh Hashanah, es el comienzo del año. Y el 15 de Nisan es Pesach. Y así cada una de las fiestas. No es solamente en ese momento específico que ocurre esa fiesta y se acabó. terminado Pesaj, ya no nos importa nada sobre Pesaj, sino que cada fiesta se expresa en la vida espiritual de todo Yehudí, agrego yo, en todo momento. La vida espiritual de todo Yehudí es la verdadera vida de cada uno de nosotros, que por esto mismo Hashem nos creó, mandó al alma, a la Neshama y lo quis, a la divina, aquí abajo al mundo, para enseñarnos a nosotros a vivir una vida espiritual, para darle vida al cuerpo y para expresar la razón por la cual Dios creó el universo entero. Entonces, en otras palabras, ¿qué es vida en sí? Vida es la parte espiritual de la persona. Porque la parte material termina acabándose, como ya hablamos en muchísimas ocasiones. Entonces, la verdadera vida es la parte espiritual de la persona. Y la parte espiritual es el alma que Dios envía al cuerpo para refinarlo. El exilio en Mitzrayim, en Egipto, y la redención de Mitzrayim, de Egipto, como todos los otros asuntos, se encuentran también una expresión de esto en la vida cotidiana y en Avoida Ruchnis, en el trabajo y servicio espiritual del hombre hacia Dios. Como dijimos anteriormente, que las fiestas no son solamente ese día, en ese momento y se acabó, sino que tienen una expresión en el servicio espiritual de cada uno de nosotros en cada momento. El descenso general del alma dentro del cuerpo y el descenso del alma divina, en particular, que se inviste en el alma intelectual, natural y en el alma animal de la persona, esto se llama Golus Mitzrayim. Acá el Rebbe hace referencia a varios conceptos que voy a explicar rápidamente, por lo menos en general, qué es cada uno de ellos. El alma tiene Seichel y Midois. El alma tiene intelecto y emociones. Se llama al alma divina, a la parte intelectual. El alma animal en general es más emocional que intelectual. Como los animales, que tienen emociones. De hecho, la palabra perro en hebreo se dice Kelev. Kelev significa culo y leiv, todo corazón. Esto expresa la idea general de lo que es un animal. Es culo y ley, es todo corazón, todo emociones, impulsivos. Los seres humanos, más como animales. Y es lo mismo al revés, hay animales que funcionan más como seres humanos que como animales. Pero sea como fuera, en general, está la parte intelectual y la parte espiritual, la parte emocional, quiero decir. Entonces, el alma divina, que es algo intelectual, desciende y se inviste en la parte intelectual del alma natural. El alma natural, llámese, aquello que hace que el cuerpo funcione, que le da energía a todas las funciones vitales del cuerpo, funciones fisiológicas, etc. Esto se llama el alma natural del cuerpo. Pero el alma natural también está dividida en dos partes. Hay una parte intelectual, porque todo ser humano, sin excepción, tenga alma divina, no tenga alma divina, no hay ninguna diferencia. Tiene una parte racional intelectual y a su vez tiene una parte emocional. Entonces llamamos a la parte racional de todo ser humano, sin excepción, Nefesh Asichlis, el alma intelectual. Cualquier ser humano puede decidir si comprar este producto o comprar el otro producto, de acuerdo a un montón de reglas y cuestiones. Esto es una cuestión meramente intelectual y racional. Y llamamos Nefesh Bamis, alma animal, a la parte emocional de este alma natural que da vida al cuerpo. Entonces, tenemos al alma divina, que desciende y se inviste en el alma natural, llámese, en la parte racional y la parte espiritual del alma que da vida al cuerpo, que está a su vez dentro del cuerpo. Llamamos a este descenso Golus Mitzrayim, el exilio de Egipto. La raíz de la palabra Mitzrayim en hebreo es Meitzar, es opresión, límites. Esto es Mitzrayim, como Metzarim. Metzarim son límites de la tierra, por ejemplo. De la misma manera, el alma desciende, el alma divina desciende y se inviste en el cuerpo, y el alma divina desciende y se inviste en el alma natural, como explicamos anteriormente. Entonces, el alma divina se transforma en algo limitado, oprimido en su vida espiritual. El alma divina, como estaba en los mundos espirituales, en el Gan Eden, en el paraíso, etc., tenía una percepción de Dios. Estaba, entre comillas, cerca de Dios. Cuando ese alma divina desciende y baja y se inviste en el cuerpo, se alejó, entre comillas, de Dios. Y no solamente se alejó de Dios, sino que la forma en que entendía las cuestiones espirituales cuando estaba fuera del cuerpo era muchísimo más sutil y elevada, más refinada, que la forma en que el alma divina entiende las cosas espirituales estando dentro del cuerpo. Porque el alma divina se ve afectada por la comprensión de las cosas materiales del alma animal y el alma intelectual, y por lo tanto hay un descenso en el nivel espiritual del alma divina. Solo que este exilio en Mitzrayim, espiritualmente hablando, en Egipto espiritual, Meitzar, estos límites que se le imponen, por así decir, al alma divina, porque está escrito al Karja Hatohai, contra tu voluntad naces, Entonces el alma divina no decide si baja o no. Dios decide que tal alma en tal momento, en tal cuerpo desciende, esa persona nace. Entonces esos límites, esa opresión que es impuesta sobre el alma divina, toda la motivación de eso es Geulas Mitzrayim. Redimirse de esas opresiones. Mitzrayim, espiritualmente hablando, ahora vamos un poco más profundo. Mitzrayim dijimos que era Metzarim, límites, opresión. Pero Mitzrayim, espiritualmente hablando, si tomamos las letras de la palabra Mitzrayim y jugamos un poco, sale Meitzar Mi. Mitzrayim significa la opresión del Mi. Mi en hebreo quiere decir quién. Meitzar es opresión, Mi es quién. Entonces Mitzrayim, las letras dadas vueltas, es Meitzar Mi. Esto es una cuestión que surge de los escritos de la Arizal en Kabbalah. Está escrito, ¿qué significa mi? ¿Quién? Está escrito el versículo, dice Nishaya, se humo la meinejem urumi para él. Eleven sus ojos hacia las alturas, dice Ishaya, y vean quién creó esto. Pero las palabras específicas son mi, para, diferente, meitzar mi. Hay una opresión de este mi, sea lo que fuera que quiere decir. Pero este mi que está oprimido es bara, es el que crea a eile, a estos. ¿Quién es mi? ¿Qué significa que mi crea? ¿Quiénes son los? Y que tenemos que elevar nuestros ojos hacia las alturas y reú y ver mi, bara, eile. Que este concepto del mi es el que crea a eile, a estos. El Rebbe explica así. Eleven sus ojos hacia los cielos, significa elevar el intelecto, sus ojos intelectuales, para entender la divinidad de Hashem, de Dios. Y ahí vamos a ver, mi, bara, todo, kol, eile. ¿Quién creó todo esto? Esa es la traducción literal. Mi, bara, eile es quién creó, como una pregunta retórica. ¿Quién creó esto? Pero vamos a ver que la palabra mi significa algo, la palabra esto, eile, significa otra cosa, y es efectivamente mi el que crea, bara, eile, a esto. Hay que estudiar Torah y hay que estudiar Hasidut, dice el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, y entonces vamos a poder entender algo de la creación del mundo, que solamente Dios, bendito sea, creó todo esto. Tenemos que ponernos a pensar, según Baruch Meinechem, ¿qué significa mirar para arriba? Leven sus ojos, y si miras para abajo no está Dios, y si miras para un costado, ¿por qué arriba? ¿De qué está hablando? Y Shaya está diciendo, señores, piensen, utilicen su capacidad más elevada de ser humano, que es lo que nos diferencia del resto de las criaturas de la creación divina, para ver quién crea todo esto. Para ver que efectivamente es Dios el que está en la creación de cada uno de los detalles del mundo. Y no abandonó el mundo, por así decirlo, dejó ahí funcionando, sino que, como decimos en el rezo todos los días, Dios renueva con su bondad toda la creación, instante a instante. De todas las comprensiones, todas las meditaciones que podemos hacer para entender la presencia de Dios en el mundo, la grandeza de Dios, bendito sea, cuanto más entendamos estas cosas, se va a generar en la mente de cada uno de nosotros una claridad mayor para entender la grandeza de Dios. Cuanto más pensemos en la presencia de Dios en el mundo y cómo Él crea todas las cosas, entonces tanto más claro vamos a entender la grandeza de Dios. Y la comprensión de la grandeza del Creador tiene que llevar, ¿para qué sirve pensar en Dios, meditar y entender la grandeza de Él? Tiene que llevar a una expresión, a una excitación de amor y temor en el corazón. Ispailus, se dice. Que la persona se excite, se sienta afectado en su corazón, amor y temor a Dios, a partir de un desarrollo intelectual de pensar en la grandeza de Dios. Un amor muy profundo hacia Dios o un temor muy grande de Él. El Rebbe va a explicar esto. Está escrito, Lefi en Mishlei, Lefi Sichlo Yehulat Ish. De acuerdo al intelecto de una persona, es la alabanza de esa persona. Lefi Sichlo, y de acuerdo a su intelecto, Yehulat, será alabado a esa persona. Ish, esa persona, está hablando de las midois, las cualidades emocionales. Anteriormente dijimos que el alma está compuesta básicamente de cualidades intelectuales y cualidades emocionales. El concepto del ish, de un hombre, hay diferentes palabras en hebreo para hacer referencia al ser humano. Geber, enosh, geber, ish, adam, son cuatro. El concepto de ish hace referencia directa a las cualidades emocionales. Adam es el intelecto. Ish son las emociones. Como está escrito, que ish gvurasoy, que cada persona tiene poder, un ish tiene fuerza. Gvura, fuerza, poder, es una de las cualidades emocionales. Por lo tanto, el concepto de ish está relacionado con emociones. Entonces, tenemos por un lado, de acuerdo a su intelecto, será alabado el Ish. Ish significa emociones. Quiere decir que el intelecto es el que gobierna sobre las emociones y las alaba, por así decir, las eleva, las nutre. Tanto amor a Dios como temor a Dios. En cada persona, ispailus amidois, la excitación de sus cualidades emocionales en amor o en temor, miedo, etc., es de acuerdo a su capacidad intelectual. Porque es el intelecto el que muestra, el que genera y da forma a las emociones. Y esto es lo que significa mí. En el Zohar, en Kabbalah, se explica que la palabra mí hace referencia a un nivel espiritual que se llama Bina. Bina es una cualidad intelectual cuya función, por así decir, es el desarrollo de esos detalles, etc. Esto es Bina, es el desarrollo intelectual. Entonces, mí hace referencia a Bina. Esto está en el Zohar. Suficiente prueba para no tener que explicarlo, por así decir. O sea como fuere, mí es Bina, es desarrollo intelectual. Este concepto que se llama mí, que es Bina, desarrollo intelectual, Bara creó, formó Eile, estas. Estas hacen referencia a las cualidades emocionales. Ya dijimos que la palabra la palabra Ish hace referencia a las cualidades emocionales. Y ahora agregamos que la palabra Eile, estos también. ¿Por qué? Vamos a ver en un minutito. Las cualidades emocionales son el deseo, el anhelo en el corazón, que es la conclusión y la acción concreta de la meditación y la profundización intelectual que genera las cualidades emocionales. En otras palabras, ¿qué significa una emoción? Una emoción en la práctica es el resultado de un concepto intelectual que se expresa en la vida cotidiana, en la vida práctica de cada uno. Cuanto uno más piensa en las virtudes de una determinada cuestión, tanto más va a querer esa cuestión. Al tener la conclusión de que esta cuestión, esta cosa, por así decir, tiene tal, 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 tal otra virtud, que significan esto, me sirve para esto, esto y aquello, la persona va a tener un anhelo y un deseo muy poderoso, muy fuerte, de tener esa cosa. O al revés. Cuando la persona piensa en todos los detalles de cuán dañino es tal o cual cosa para uno, por tal razón, por tal razón, por tal razón, esta cuestión, todas esas razones, la persona saca la conclusión intelectual, que esto es lo que da fuerza a la emoción, de que una persona se tiene que alejar de esto, porque es malo, le hace daño, pero solamente lo va a hacer, se va a dar cuenta de eso cuando piense realmente cuán dañino es. Esto es lo que significa lefi siglo yehul al ish. De acuerdo al intelecto, es que se fijamos por un concepto intelectual. Kitsu, resumen del segundo capítulo. Explicamos que todas las fiestas y tiempos especiales en el judaísmo se expresan en la vida cotidiana espiritual. El descenso del alma en el cuerpo y la investidura, se inviste el alma divina en el intelecto humano. Esto es el concepto de Galus Mitzrayim, el exilio en Egipto, porque la comprensión y el sentimiento del alma divina se limitan, Meitzar, se oprimen mucho frente a como eran antes de entrar en el cuerpo. Las Midois, dijimos que las cualidades emocionales son el resultado, la conclusión de la comprensión. 3, último capítulo. Y esto es lo que significa cuando Ishaya dice, Reumi bara eile, tenemos que observar y ver mi. Traducción literal, ¿quién? Pero se refiere a Bina, comprensión intelectual. Bara creó Eile, estos. Dijimos que estos son las cualidades emocionales. El intelecto crea las cualidades emocionales en este contexto. Las cualidades emocionales se llaman Eile. ¿Por qué son estos, Eile? Porque cada cualidad emocional, Gesed es bondad. Acá el Rebbe no la cita toda, Gesed, Gvura, Tiferes, Netzachot, Yesod, no importa ahora todo el detalle que significan. Todas las emociones en el interior del corazón de cada uno están compuestos de 6, son 6, Gesed, Gvura, Tiferes, Netzach, Hoid y Esoid. 6 cualidades emocionales. Cada una de ellas a su vez tiene un componente de las otras. Gesed, bondad, tiene un componente de Gvura, de severidad. Gvura tiene un componente de Gesed. Así sucesivamente, 6 por 6, 36. La palabra Eile está compuesta de 3 letras. Aleph, Lamed, Hei, suma 36. Quiere decir que hay 36 cualidades, expresiones de las 6 cualidades emocionales, 36 expresiones de las 6 cualidades emocionales compuestas entre ellas, y esto es lo mismo que Eile, estas, la palabra Eile. Entonces, decimos que, de vuelta, la palabra Eile hace referencia directamente a las emociones. La madre que forma las cualidades emocionales es Bina. ¿cómo se llama? La comprensión. Como está escrito, ki eim la bainim tikra. Bina se llama la madre de los hijos. Y esto a mí bara eile. Traducción literal, ¿quién creó estos? O, un poco más profundo, el intelecto es el que crea las emociones. Y el Rebbe explica así. Eile, las cualidades emocionales. Por cuanto cada cualidad emocional es el resultado de un concepto entendido en el intelecto, que es la idea de Bina, la comprensión y entendimiento intelectual, entonces se entiende que cada cualidad emocional tiene una racionalidad que le da vida. Como yo expliqué antes, cuando uno entiende todo lo positivo de algo, lo va a querer. Cuando uno entiende todo lo negativo de algo, se va a alejar. Y esto es lo que el Rebbe va a explicar acá en detalle. Frente a las cualidades emocionales de amor y temor, por ejemplo, hay un concepto separado que forma en el intelecto, forma la cualidad de amor en el corazón, y hay un concepto separado que forma la cualidad de temor en el corazón. Porque así también sabemos que amor y temor son totalmente diferentes. ¿En qué son diferentes? La definición de amor es kiruv, es acercamiento. Cuando uno tiene amor hacia algo, quiere acercarse a esa cosa. Es decir, quien ama se acerca a aquello que es amado. Como los padres que se acercan a los chicos, a los hijos. Esto despierta en el chico un sentimiento muy profundo, al punto tal que el chico se entrega totalmente a sus padres. Cuando el chico entiende y ve el amor que los padres tienen por él, esto despierta amor por los padres en el chico. De la misma manera, cuando un estudiante estudia frente a un maestro que le está enseñando Torá y buenas cualidades emocionales, etc., el talmid, el estudiante, se acerca y se entrega al maestro, porque se da cuenta de su sabiduría, de sus conocimientos, se entrega totalmente. Entonces, el concepto de ahava, amor, es kiruv, es cercanía, genera cercanía, por ejemplo, entre las personas. Entonces, cuando una persona medita en el concepto de, esto es un versículo, ato mehay eskulam, tú le decimos a Dios, le decimos en el rezo todos los días, tú le das vida a todo. Dios es la vida de todas las cosas. Cuando uno medita sobre esto, así como Dios da vida a todas las criaturas, y que el pueblo judío es Amkroiboy, es el pueblo cercano de Dios, que Dios, bendito sea, eligió al pueblo judío, y uno medita en este asunto y lo comprende y profundiza cómo es la grandeza de Dios que da vida a todas las criaturas, de las más pequeñas hasta las más grandes, e incluso acá no lo dice el discurso, pero uno podría estar en esta meditación durante un largo tiempo. Uno podría pensar que Dios creó el universo entero con una sola letra, y que es una letra frente a él, es insignificante, y sin embargo Dios se entrega y se revela a sí mismo en la Torá y nos permite a nosotros estudiar Torá. Montones de conceptos que uno podría entender, pensar para entender la grandeza de Dios. Cuando uno medita sobre estas cosas, se despierta en el corazón un profundísimo amor a Dios, el Creador, y la persona se entrega totalmente para estudiar Torá y para cumplir los preceptos de Dios en la vida práctica y concreta, con muchísima energía, con ganas, con ganas y energía y entusiasmo. Esto es amor, cercanía. Pero por el otro lado, opuesto, temor es lejanía. Al revés, uno se aleja cuando tiene miedo de algo. Por ejemplo, el miedo y el temor que le caen a la persona cuando ve una persona que es extremadamente sabia, Melumot Godel, un gran sabio, que tiene impresionantes cualidades emocionales. O cuando la persona ve un increíble gobernador que gobierna sobre enorme cantidad de terrenos y personas, etc., automáticamente va a tener un terrible miedo sobre esta persona y la persona se va para atrás. Uno se va para atrás, se remueve, se retiene. De la misma manera, cuando la persona medita en la grandeza de Dios, mufloe, impresionante, increíble, infinita grandeza de Dios, y que no tiene medida su grandeza, porque todo lo que Dios creó, bendito sea, todo lo que Él creó, no tiene absolutamente ninguna comparación frente a Él. Y es como si no existiese. Culo, como dicen los Zohar, culo, kamekel, hashif. Todo frente a Él es insignificante. No hay nada que uno pueda decir es comparable. El mite dami yuni beshve, dice Dios. Y los profetas dicen, en el nombre de Dios, ¿a quién me van a comparar? ¿Con quién me van a comparar? No soy igual a nada. Cuando uno medita sobre esto, esta meditación despierta en el corazón, temor. Y uno pasa a pensar, ¿qué fuerza tengo yo para acercarme a Dios? Sino que uno siente en su interior la bajeza impresionante y humildad, humillación y humildad frente a la divinidad, que llena, Malekolars que voy, doy, su gloria llena toda la tierra, y uno está frente a Dios en forma constante. Esto lleva a la persona a estudiar Torah y cumplir mitzvot, prácticas y concretas, con Kabbalah Soy Malchus Shamayim, aceptando el yugo del cielo. Entonces, en resumen, no terminamos, faltan dos parrafitos. En resumen, lo que el Rebbe está diciendo es, cuando una persona medita en la grandeza de Dios para llevar al amor a Dios, para entender cuán impresionante Él es, y que nos da a nosotros la posibilidad de vincularnos con Él y estudiar su Torah, y Él está en el interior de su Torah, etc., esto lleva a cumplir mitzvot con hayus, con ganas, con entusiasmo. Cada mitzvah que cumplimos, sabemos que es tzavta vejibur, estamos uniéndonos a Dios. Esta es la idea de la palabra mitzvah, precepto, nos unimos a Dios. Y Él nos está dando esa oportunidad de unirnos a Él. Y es impresionante. Esto lleva amor y cercanía a Dios. Y lleva a cumplir los preceptos con hayus, con ganas y energía. Por el otro lado, cuando la persona medita en la grandeza de Dios y como todo el universo entero es insignificante frente a Dios, y yo también soy insignificante frente a Dios, entonces, ¿quién soy para acercarme a Él? Todo lo contrario. Esto lleva no a alejarse de Dios, sino a sentirse totalmente humilde frente a Dios y aceptar, Kabbalah Soel, aceptar el yugo del cielo y cumplir los preceptos con total sumisión. Entonces, una meditación lleva a hayus, energía y entusiasmo. La otra meditación lleva a sumisión absoluta. Sumisión. Subyugarse. Y este es el concepto de Golus Mitzrayim. Este es el concepto del exilio en Egipto. Cuando a pesar de que la persona estudia un asunto y lo entiende, un asunto divino y lo entiende, por ejemplo, la persona estudia y profundiza sobre Atom Ejai Esculam, como Dios da vida a todas las cosas. O como, cuando la persona estudia y profundiza sobre cómo la gloria de Dios llena toda la tierra, y la persona lo entiende bien, muy bien lo entiende, con todo esto puede ocurrir, y esta es la clave de todo el discurso, con todo esto puede ocurrir que no se genera ninguna excitación en el corazón y que no hay o que no haya ninguna conclusión en las emociones de amor o temor. La persona pensó, la persona estudió, la persona entendió, no es que no sabe, entendió, estudió todo un discurso jasídico sobre el tema y entendió cómo Dios da vida a todas las criaturas que hay en todo el universo, de la más grande, de la más chica, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias e inclusive un mosquito en el medio de la Tierra. Sin embargo, no generó nada en el corazón. Skornisht, la persona sigue con su vida normal. Y no le generó nada, no se le movió un pelo, como quien dice. Ni en el concepto de amor, ni en el concepto de temor. Esto es Golus Mitzrayim, esto es el exilio en Egipto. Por eso decíamos, Meitzar mi. ¿Qué es lo que está oprimido? Mi, la comprensión está atrapada, oprimida, y no tiene expresión en Eile. En estas, que son las emociones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el tikkun? Entonces, Vanitza Kelashem, gritamos a Dios, como cuando estábamos en Egipto, gritamos a Dios. Y en Avoida Shebeleiv, gritamos a Dios en el servicio, en el corazón, durante el rezo, Tfilá. Entonces, cuando le gritemos a Dios con el corazón completo, como dicen el Talmud en Tainis, Eizu Avoida Shebeleiv, Le'av de Beleiv Shalom, dice la Torah dice que servirlo a Dios con el corazón completo. Eizu Avoida Shebeleiv, hay que servirle a Dios con todo el corazón. ¿Qué significa servir con el corazón? ¿Qué es un trabajo con el corazón? Zutfila, se refiere al rezo. Cuando la persona le grita a Dios en el rezo y le pide, por Dios, entendí todo el concepto, pero no generó nada, no me hizo nada, no se me movió ni un pelo. Terminé de estudiar todo el discurso jasídico, extremadamente profundo, soy capaz de repetirlo palabra por palabra, concepto por concepto. Después me levanto de la clase y le empiezo a gritar a mi compañero y le empiezo a empujar y le hago cualquier cosa y quiero 200 kilos de comida porque no me importa nada en el mundo. ¡Pará! Venir a estudiar cosas increíblemente elevadas. Y sin embargo no se te movió nada. ¿Sentís amor a Dios? ¡Ah! ¿Sentís temor a Dios? ¡Ah! Esto es Golus Mitzrayim. Entonces, ¿qué falta? Así como nuestros padres, patriarcas, antepasados, perdón, estaban en Egipto y gritaron a Dios, esto es lo que falta. En el rezo, pedirle a Dios, por favor, permití que mi intelecto afecte a mis emociones. Realmente mi bar eile, que mi intelecto sea capaz de expresarse en mis emociones. Y todo lo que entendí del estudio de Torah realmente lo sienta en amor a Dios o en temor a Dios, de acuerdo a lo que la persona pensó. Entonces, para terminar el discurso, Dios va a ver tu aflicción, nuestra aflicción. Es decir, el concepto, la captación, la pobre captación, nuestros sabios dicen, la verdadera aflicción y pobreza es en el intelecto. Y la verdadera riqueza también, pero acá estamos hablando de pobreza. Cuando decimos que Dios vio nuestra aflicción, nuestra pobreza, estamos diciendo nuestra poca capacidad intelectual. ¿Cuán poco entendemos en la divinidad de Dios? Y también Dios vio nuestro esfuerzo y nuestra opresión en el trabajo, en servicio espiritual, en la práctica, en aceptar el yugo del cielo. ¿Cuán poco aceptamos el yugo del cielo, que siempre cuestionamos y nos gusta y lo hacemos a mala gana, etcétera? Esto no significa aceptar el yugo del cielo, a pesar de que cumplimos las mitzvot. ¿Pero con qué forma? Entonces, así como en la salida de Egipto original, nuestros antepasados estaban sufriendo y estaban oprimidos, y eran pobres, etcétera, espiritualmente hablando, intelectualmente hablando, de la misma, y ellos gritaron a Dios, de la misma manera nosotros. Tenemos que gritar a Dios y entonces va a venir Geulas Mitzrayim, la redención de Egipto, que vamos a cumplir Torah y Mitzvot con Regesh Pnimi, sentimiento profundo interior, y Simcha, y alegría. Este es el final del discurso Kitzur, el resumen del tercer capítulo. Explicamos que Eile se refiere a las cualidades emocionales que son creadas y formadas por mí, por el intelecto, Bina, capacidad intelectual de desarrollar conceptos. Cada cualidad emocional tiene un concepto intelectual que la forma. El amor y el temor son cualidades totalmente diferentes. La cualidad del amor es el acercamiento para cumplir Torah y Mitzvot con Hayus, con ganas, con energía y entusiasmo. La cualidad del temor es el alejamiento para cumplir Torah y Mitzvot, a la observancia de Torah y Mitzvot con Kabbalah Soil, con la aceptación del yugo del cielo. A través de que nosotros gritemos a Dios, es que realmente vamos a tener Geulas Mitzrayim. Este es el discurso, por supuesto, más allá de ser una preparación para Pesaj, también es una preparación para nuestros momentos. Estamos a punto de entrar en el mes de Nisan. Mañana empieza, como hablamos al comienzo, el mes de Nisan. El mes de Nisan es un mes de Nisei Nisim. Nisan, Nisim significa milagros. Nisei Nisim son milagros, que cada uno de nosotros podamos ver grandes milagros en estos días que se nos vienen. Que todo el mundo se encuentra oprimido, se encuentra en Mitzrayim, Meitzarmi, nos encontramos en dificultades, que todos los que necesiten refuah shleima, ser curados en forma completa, efectivamente tengan esa curación y seamos benditos por Dios, bendecidos por Dios, para que realmente podamos salir del exilio, del golus en el que nos encontramos, con la venida de Moshiach rápido en nuestros días.